Renfe.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Renfe y Expo Ourense, la Fundación Ferias y Exposiciones de Ourense, promocionan la ciudad de Asburgas como destino turístico y de negocios. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, Expo Ourense y Renfe han firmado un convenio para la promoción de la ciudad de Ourense, como destino turístico y de negocios. Un acuerdo que tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre y que contempla que Renfe ofrecerá un billete en los trenes con 10%, con el 10% de descuento sobre el mejor precio que exista en ese momento a los asistentes y expositores de las actividades para la promoción del turismo y de congresos, de convenciones u otros eventos que se celebren u organicen en Ourense y que reúnan a más de 75 personas que utilicen el tren en sus desplazamientos. El descuento va a ser válido en todas las clases y trenes de AVE, larga distancia, en todos los trayectos de recorrido nacional. Por su parte, Expo Ourense se compromete a promocionar los servicios de Renfe Viajeros como medio de transporte oficial para el traslado a las actividades como congresos, convenciones o jornadas de trabajo, entre otras, en las que ambas instituciones colaboren.
Un paso más en la promoción de Ourense con la llegada de la alta velocidad. 1:21, soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Los cielos hoy están cubiertos a lo largo de toda la provincia. Ya subieron las temperaturas mínimas. Hoy llegaremos a máximas en una jornada que estará marcada por la nubosidad, de 14 grados en Verín, 16 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y cuál es la situación a esta hora en las carreteras ourensanas, Amelia?
Pues es viernes y los viernes a esta hora van terminando los trabajos que se van realizando, las obras que se realizan en las carreteras, pero todavía queda algún punto donde hay que estar atento y tener precaución, como por ejemplo en la autovía A75 a la altura de Mandín, dirección Portugal. El carril derecho está cerrado entre los kilómetros 7 y 8. También hay obras en la autovía A52 en Acanda, entre los kilómetros 112 y 113, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado. Y en la OU636 hay un corte móvil desde el kilómetro 0 hasta el 10. Afecta a ambos sentidos de circulación, lo mismo que en la carretera OU301, desde el kilómetro 0 y también hasta el 10 en ambos sentidos, corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El alcalde Toen acaba de inaugurar el centro de interpretación del Entroido en Mugares.
A honra de poder recuperar, de poder devolver aos veciños esta casa, este local social, que vostedes lembrarán que fai dous anos estaba completamente esquilmado, non tiña nin ventanas, e que gracias á visión de Rosa, que leva traballado moito para a recuperación do Entroido, impulsando sempre que o Concello apoie esta iniciativa, quixemos invertir e buscar os recursos necesarios para recuperar a casa, convertila nun centro de interpretación do Entroido, poñendo en valor o noso patrimonio cultural, o noso patrimonio etnográfico.
El presidente de la Diputación destacaba el trabajo que se ha realizado para abrir este centro de interpretación del Entroido.
Contar dende hoxe con un centro de interpretación para que se fale dos labardeiros, das señoritas aquí en Mugares, que toda esa poboación xa coñece, que os máis novos tamén debemos esforzarnos en que saiban desas costumes, é unha homenaxe a todos aqueles que estuveron anos antes, décadas antes, séculos antes, traballando nestas terras e creendo e creando un mellor futuro para todos.
Tres investigados en la provincia de Ourense por expedir certificados psicotécnicos falsos.
Sí, tres personas resultaron investigadas por un supuesto delito de falsedad documental relacionado con la expedición de certificados psicotécnicos para la obtención o renovación del permiso de conducir o licencia de armas. Según fuentes de la Guardia Civil, dos de los investigados son un médico y un psicólogo del Centro Médico Asconcha, situado en el concello de Lobeira, así como una persona trabajadora que colabora, dicen, con el centro médico. Las investigaciones de este caso parten de las sospechas que tenía la Guardia Civil sobre la posible expedición de este tipo de certificados falsos a determinados conductores. Los primeros indicios de la investigación que se iniciaron el pasado mes de diciembre, los agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de Ourense, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia, apuntaron a que un conductor al que se habría tramitado una renovación del permiso de conducir podría haber obtenido el certificado psicotécnico sin ni siquiera haberse personado en el Centro de Reconocimiento de Conductores, aunque este sí habría expedido y cursado el documento a la Jefatura de Tráfico con el resultado de apto para dicho conductor.
El área sanitaria de Ourense Beriño Barco tiene hoy 96 personas hospitalizadas y 3 pacientes en la UCI. En solo 7 días se pasó de 79 personas ingresadas en los hospitales por coronavirus a 99, rozando el centenar. De ellos, 81 están en planta en el complejo hospitalario, 3 pacientes en la UCI, 8 ingresadas en planta en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Berín y 2 en el hospital Cosaga y 2 en el centro médico El Carmen. Los casos activos bajan en una semana de 6.986 a 6.028. A día de hoy, 958 casos menos. El Inorde dona 10.000 kilos de patatas de Alimia al Banco de Alimentos de Ourense.
Esta entrega de un producto de primera necesidad como es la patata se suma a los 20.000 kilos ya entregados también al Banco de Alimentos el pasado mes de diciembre, junto a los 6.000 que se destinaron a Cáritas y a los 3.000 kilos al Centro de Desarrollo Rural Oviso. El presidente del INORDE, Rosendo Fernández, destacó que se ha conseguido aportar un total de 44.000 kilos de patatas a diferentes entidades sociales en un momento en el que tanto precisan la colaboración y ayuda de las instituciones públicas para poder continuar prestando sus servicios a los más desfavorecidos.
Félix Álvarez, primo del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que fue su asesor, se ha sumado al Partido Contigo Ourense, que lanzó ayer su candidatura a las próximas elecciones municipales bajo el liderazgo de Sito del Valle, exmiembro del grupo Vox. En la comarca de Valdeorras, tierras de Treves y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de los establecimientos de hostelería del Geostino Manzaneda, Trevinca y Valdeorras, que ya tienen su propio espacio en la guía gastronómica y de restaurantes de la provincia de Ourense. Una guía que ofrece la posibilidad de descargar su propia aplicación en el teléfono móvil y aporta información sobre los establecimientos de restauración del Geodestino, que gestiona el Inorde y del que forman parte los ayuntamientos de Apobra de Trives, Abeiga, Chandresa de Queixa, Larouca, Manzaneda, o Barco de Valdeorras, Obolo, Petín, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, Arrúa y Carballeda de Valdeorras. Los usuarios pueden conocer la ubicación exacta y la información precisa de los establecimientos, así como los menús en tiempo real.
La Diputación de Ourense presta el servicio de recogida de aceite de origen doméstico en 70 municipios de la provincia. Con la puesta en marcha de esta alianza de cooperación entre la Administración Provincial y los municipios adheridos a este servicio, se instalaron en la vía pública 280 contenedores para la recogida de botellas y envases de aceite usado en el lugar acordado previamente en cada ayuntamiento, correspondiéndole a cada municipio un contenedor por cada 500 habitantes. La principal novedad para este año es que los nuevos contenedores instalados son mucho más grandes y cómodos, facilitando a los vecinos el reciclaje de este residuo, según señalaba el diputado provincial de Cooperación Pablo Pérez. Por medio de un convenio de colaboración entre la Diputación y cada concello, la institución provincial se comprometió también a la recogida y el transporte del contenido de los colectores, así como a su limpieza, conservación, mantenimiento integral y su destino. En el marco de este convenio se contemplan campañas de información entre la población. Y casi 1.000 escolares ourensanos compartirán un encuentro con la escritora Andrea Maceiras.
Es un encuentro que organiza la Concellería de Educación dentro de una campaña de fomento de la lectura. El Colegio Mestre Vide inició hoy la actividad denominada Encontros Coautora, dirigida a escolares de quinto de educación primaria. Antes de Navidad, los niños tuvieron que leer el libro A Folla Azul, de Andrea Maceiras, y realizaron distintas actividades en las aulas. Ahora tienen la oportunidad de encontrarse con la escritora coruñesa, que con esa obra fue galardonada en 2020 con el Premio Merlín de Literatura Infantil.
Es la 1:29. ¿Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense? Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Los bomberos de Orense siguen viviendo situaciones absolutamente preocupantes. Se han quejado desde hace mucho tiempo, no solo los últimos meses, sino los últimos años, de la falta de personal, de falta de medios materiales y medios humanos. Ahora denuncian esta mañana que desde el pasado 27 de enero se ha detectado entre el personal operativo del servicio una avería en el vehículo autoescalera de 32 metros que afecta al freno de estacionamiento. Bueno, pues para proceder a la utilización de este vehículo, nos cuentan desde el Cuerpo de Bomberos, en caso de un rescate por fachada ante un posible incendio, el procedimiento sería estacionar y poner el freno de estacionamiento, estabilizarlo y el desplazamiento de la escalera con el personal de rescate. Bueno, pues debido a la avería producida en el sistema de freno de estacionamiento, desde el servicio se les pide que realicen esta operación de frenado con los calzos para posteriormente realizar el rescate, poniendo en riesgo, dicen, la seguridad de los bomberos y de las posibles víctimas de la emergencia. Señalan que hace 4 años sufrieron una avería en el mismo vehículo y estuvieron 3 meses sin autoescalera. Pues ahora, desde el pasado 27 de enero, el servicio ha buscado solucionar la avería entre varios talleres mecánicos de la ciudad sin que en estos momentos esté solucionado. Los contratos de mantenimiento de los vehículos de los servicios de emergencia y de seguridad de una capital de provincia tienen que estar permanentes las 24 horas del día, los 365 días del año, porque la actuación ante un rescate o incendio no se puede demorar. Y eso es así. Sí. Tenemos que tenerlo todo a punto para evitar una desgracia. Pues desde hace 8 días, la seguridad de nuestros vecinos ante un incendio o rescate está en entredicho por todo ello. Pues lo que dice el miembro de la Junta de Personal. Y bueno, llega a decir algo tan llamativo como extremen las precauciones. Pues yo no me cansaré de decirlo. Hay que tomar las medidas oportunas para que los servicios de emergencia, como en este caso el Cuerpo de Bomberos, tenga todo a punto, el personal adecuado y los vehículos adecuados. No puede
que no
ser,
fallen, por Dios.
Que no fallen.
que se van a poner los bomberos detrás a agarrar el vehículo para que frene. Hombre, por favor.
Casi. Poniendo el calzo ahí.
Sí, sí, bueno. No. Es que va.
Es tercermundista, tercermundista lo es que está que pasando realmente. Bueno, pues es la queja desde la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense. Y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y se sigue haciendo caso omiso. Y recuerdan que la última vez estuvieron 3 meses sin autoescalera, ¿eh? Y no es una broma. Si hay un incendio en Orense, no es una broma que estemos sin el camión autoescalera del Cuerpo de Bomberos. Bueno, pues dicho queda. Aviso a las autoridades, ¿no? Aviso al Ayuntamiento de Orense para que tome las medidas oportunas. Bueno, hoy es un día muy especial, Amelia. Lo contábamos tú y yo esta mañana. Es el Día de la Lucha contra el Cáncer, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y hoy nos acordamos de todas esas personas que lo están pasando mal. ¿Y quién no tiene a alguien en su familia, entre sus amigos, alguien que ha padecido o que padece esta enfermedad, ¿no? El compromiso social es evidente. Y queremos saber, pues, cómo se está desarrollando este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Germán Rodríguez A. es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense. Don Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Amelia. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
¿Cómo se está conmemorando este día en Ourense?
Bueno, pues con diferentes actos. Hemos empezado la mañana con un evento en streaming, retransmitido desde la sede central, donde hemos podido escuchar casos de pacientes y de alguna manera pues hemos empezado a ahondar en lo que este año llevamos como bandera, ¿no? Que es intentar explicar la inequidad que hay frente al cáncer, ¿no? A ese acto en streaming pues han seguido diferentes mesas informativas en la calle del Paseo, en Ourense. Yo estoy ahora mismo saliendo del CHU, de la mesa informativa que tenemos aquí, y tenemos también descentralizadas en Berín, en El Barco y en La Rúa, pues más mesas donde intentamos hacer llegar este mensaje y que todo el mundo colabore con la firma, con su firma, para que ahondemos en un acuerdo, en un gran acuerdo contra el cáncer, donde todos luchemos juntos contra la enfermedad.
¿Cómo tiene que ser esa lucha? O sea, ¿cómo podemos luchar los ciudadanos de a pie, porque evidentemente los científicos están a ello, y aunque, bueno, nos gustaría que estuvieran todavía más, ¿no?, que tuvieran más medios, pero ¿cómo se puede luchar contra el cáncer?
Pues ahí está el nudo gordiano, Amelia. Al final, nosotros podemos luchar pues colaborando como estamos haciéndolo, con voluntariado y con las aportaciones que uno pueda hacer, ¿no? Las desigualdades vienen más allá de todo lo que pueda hacer una persona a nivel particular, porque donde identificamos desigualdades reales es en que, paradójicamente, el código postal afecta más que el código genético a la hora de luchar contra el cáncer, ¿no? Al final, el hecho de vivir en un sitio u otro puede posibilitar que tengas más acceso o menos a la prevención, más acceso o menos a un tratamiento y más acceso o menos a la investigación. Y a partir de ahí se unen otros factores, como puede ser el socioeconómico. Para que os hagáis una idea, el 41% de las familias que se ve afectadas contra el cáncer tienen que asumir un costo de unos 10.000 euros durante la enfermedad. Extras, claro, a todo lo que le rodea. Son datos que son demoledores, pero eso también viene acompañado de políticas. Al final, el 42% de las comunidades autónomas, por ejemplo, no tiene políticas explícitas frente al tabaco. O hay 7 comunidades autónomas todavía que no tienen entre sus políticas el cribado para prevenir el cáncer de colon, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer, desde, como bien decías, Amelia, pero no son más que la parte del voluntariado o la parte de la aportación económica que uno puede hacer que desde su punto de vista. El resto tienen que venir más de ese gran acuerdo institucional que todos tenemos que empujar, evidentemente.
Uh-huh. Van a hacer una radiografía, ¿no?, de la incidencia del cáncer en la provincia de Orense, porque usted desde el primer momento que accedió a la presidencia habló de llegar al rural para favorecer, ¿no?, a todas aquellas personas que están en el rural y que padecen cáncer, porque en la ciudad, en las villas, pues en los últimos años tenían más posibilidades que aquellas personas que viven en el rural y padecen esta enfermedad. ¿Es uno de sus cometidos en esta etapa, don Germán?
Sí, efectivamente. Y yo creo que es el punto estratégico de este año 2022, ¿no? La incorporación de Jesús García Mata como miembro de la Junta Provincial pues va a establecer un puente entre la sanidad pública y la propia asociación. Nos va a dar mucha más información de la que teníamos, con la intención, pues, en primer lugar, efectivamente, como dices, Juan, llegar a todo el mundo, y en segundo lugar, establecer, pues, a lo mejor una estrategia también de investigación acerca de la realidad del cáncer en nuestra provincia, ¿no? Es un poquito la realidad que queremos afrontar y donde vamos a estar profundizando durante todo este año.
Aunque, evidentemente, habrá que esperar a esos datos, digamos, oficiales, ¿no?, de ese estudio. Así, a vuela pluma, ¿se puede más o menos sospechar o saber cómo afecta el cáncer a la provincia de Orense?
Sí, bueno, de hecho han salido unos estudios recientes donde se ve cómo afecta a los diferentes tipos de cánceres en no solo en Orense, sino en el resto del estado e incluso en Portugal, ¿no? Y se ven determinadas marcas que pueden, insisto, y yo aquí sí que me pongo mucho de perfil porque la parte técnica la tiene que tratar quien la sabe. Pero bueno, en ese mapa pues se puede ver que hay una parte de la provincia donde tiene más afección del cáncer de estómago, cáncer de esófago, cáncer de pulmón, el cáncer de mama incluso. Sí tenemos ya datos, Amelia, muy concretos. Lo que pasa es que tenemos que saber también cuáles pueden ser las circunstancias que favorezcan esos tipos de tumores, ¿no? Y es ahí donde a lo mejor tenemos que estar, pues viendo por comarcas qué es lo que puede suceder. Uh-huh. Y desde luego pues intentando llegar a la realidad de lo que...
Uy. Uh-huh. ¿Se ha ido el sonido?
¿Hola?
No, ahora se oye perfecta. Ahora. En un momento se había ido el sonido, sí. Uno de los asuntos de los que se ha hablado en los últimos días es la aprobación, ¿no?, de esa gratuidad en el aparcamiento, en el parking, para todos los enfermos y familiares de cáncer, ¿no?, que se dirijan al complejo hospitalario, a la residencia, ¿no?
Sí, efectivamente, era una de las reivindicaciones que podíamos hacer desde la asociación. Ahí, la gestión entre la Diputación y la concesionaria del parking del Chuo pues ha surtido efecto y tenemos que agradecerlo sinceramente, porque esto lo que hace es, de alguna manera, paliar un poquito pues el que el propio paciente, la propia paciente o sus familiares pues tengan que afrontar un tratamiento de una determinada manera y que aún por encima pues tengan que asumir el coste de lo que significa muchas veces estar muchas horas en el propio complejo hospitalario. Y si con esto pues podemos favorecer a 36 familias, porque son 36 los bonos que tenemos a nuestra disposición, pues evidentemente, como siempre, de las manos de nuestras trabajadoras sociales, de nuestras psicólogas, del propio personal de oncología del centro hospitalario, pues vamos a ir pues otorgando esos bonos para que la gente pueda favorecerse.
Ay, no sé cómo abordar el tema, porque con lo que avanza la ciencia y seguimos avanzando, y teníamos además, ayer nos llegaban noticias del Hospital de Ourense, que está colaborando en estudios sobre el cáncer de colon. Hay mucha investigación, o hay cada vez un poquito más de investigación, pero parece que adelanta siempre la enfermedad a los tratamientos sobre la misma, ¿no? Es como una carrera en la que se va de segundo, de momento.
¿Sabes qué pasa, Amelia? Hay muchas veces, y aquí hago introducción también a algo importante que ha pasado la semana pasada, que se está haciendo desde Galicia, y es muy importante decirlo, porque se está haciendo desde Galicia no solamente para Galicia, ni para España, sino para el resto del mundo, que es un programa, que es el programa Innova Cáncer, donde precisamente hay un punto que es importante y viene de la mano de lo que tú estás diciendo. Hay muchas investigaciones, muy buenas investigaciones, pero que se quedan en el llamado valle de la muerte. Es decir, que no dan el salto al paciente. Se quedan archivadas, no evolucionan en el fármaco que puede posibilitar una evolución positiva de algún tipo de tumor, porque no interesa en algún caso y hay que apostar en una inversión que nunca vas a saber si tiene éxito. Y ahí es donde hemos querido estar, junto con la Xunta de Galicia, a través de su Agencia Gallega de Innovación, y con la Fundación CAERTOR, ¿no? Que es donde vamos a estar fondeando el proceso para que puedan tener recursos y que esa investigación vaya acompañada de innovación y que no se quede en el tintero, que pueda llegar a los pacientes de una manera, además, lo más rápida posible, porque es fundamental, porque si no, sí es verdad que la sensación que da es que siempre la enfermedad nos va ganando la batalla ante las decisiones que vamos tomando, porque paradójicamente las decisiones que se toman van sobre seguro, van sobre la comercialización de algo que ya es un éxito. Nosotros queremos ir a todas las investigaciones.
Las mesas informativas van a continuar por la tarde. ¿A dónde se pueden dirigir los ciudadanos?
Sí, efectivamente. Por la tarde estaremos desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media en la calle del Paseo, fundamentalmente. Y allí, pues nuestros voluntarios y nuestras voluntarias, a los que, bueno, a los que me sumo, porque soy un voluntario más, desde luego, y a los que tengo que agradecer toda la labor que están haciendo, porque es absolutamente fundamental para nuestra asociación, pues estarán indicando cómo se adhiere uno a ese gran acuerdo contra el cáncer, porque, insisto, esto lo tenemos que hacer entre todos. Aquí no hay colores, no hay política, no hay absolutamente nada. Esto es una afrenta que tenemos que abordar entre todos, y yo estoy seguro, y aparte lo demostramos siempre, Ourense está a la altura y vamos a seguir siendo proactivos. Que no seamos reactivos, que no nos acerquemos cuando tengamos el problema, que sí es verdad que es cuando más hace falta, sino que nos acerquemos siempre, porque mañana nunca sabemos si nos va a tocar a nosotros.
Efectivamente.
Sin duda. ¿De quién se acuerda un día como el de hoy?
Pues me acuerdo de dos personas, fundamentalmente. Una es mi padre, que gracias a Dios está operado de una radical de próstata y está todavía con nosotros y muy bien, después de años, pero gracias a la ciencia y a la investigación pues está aquí. Y otra es mi madrina, mi tía, que hace años que nos abandonó muy joven, con un cáncer de pulmón muy agresivo, y que son pues quizás dos de las personas que me llevaron el año pasado a tomar esa decisión de estar, bueno, coordinando, si me permites la expresión, una fantástica asociación donde el problema es que cuando das un paso adelante te enganchas más. O sea, el miedo que te entra es que a lo mejor vistes un santo para desvestir otro, porque yo, que además soy muy intenso, pues tengo que ponerme a veces freno sin evitar el que no se puede poner, ¿no? Porque todo lo que ves aquí, actos como el de hoy, actos como el del viernes, de Innova Cáncer, el contacto con los voluntarios y con las voluntarias, el día a día hace que te enganches y que intentes que, bueno, que no haya, si puede ser, ninguna otra persona como mi madrina, y que haya muchas más como mi padre.
Pues desde aquí todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento a los voluntarios que realizan una gran labor, a los trabajadores a lo largo de toda la provincia, a esa nueva junta directiva que está trabajando muy bien, entre otros con Olga Mojón, Carmen Sampaio, Andrés García Mata, no quiero olvidarme de nadie, todos y cada uno de los que forman parte de la junta directiva, dirigidos por Germán Rodríguez Sá, y obviamente a todas las personas que padecen cáncer y a todas las familias. El apoyo a las familias y el trabajo que hacen es fundamental. Y hoy es un día para ponerlo en valor, un día para acordarnos y para mostrar nuestro compromiso social, nuestra aportación en todo lo que podamos hacer para estas familias orensanas. Germán Rodríguez Sá, un abrazo y enhorabuena por todo lo que están realizando. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por vuestro espacio. Es un placer, como siempre, estar en vuestra casa.
La 1:45, esto es Mediodía en Cope Orense.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1169, un fuerte terremoto azotó la costa jónica de Sicilia, causando decenas de miles de heridos y muertes, especialmente en Catania. 1493, Cristóbal Colón embarcaba desde la isla de la Española, que comprendía a la actual Haití y República Dominicana, hacia España, de regreso de su primer viaje americano a bordo de la Niña. Recordemos, la Niña, la Pinta y la Santa María. En este caso, él regresaba en su primer viaje americano a bordo de la Niña. En 1508, en Alemania, Maximiliano I era coronado emperador. En 1543, en Asunción, se desataba un gran incendio que consumía al menos 120 hogares. La ciudad seguiría ardiendo durante 4 días más. Un día como el de hoy, en 1794, en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, el gobierno eliminaba la esclavitud. 1911, se promulgaba en Argentina una ley de propiedad literaria y artística. Y en 1972, la sonda estadounidense Mariner 9 transmitía fotos desde Marte. Un 4 de febrero de 1997, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido decidían crear un fondo para compensar a las víctimas del Holocausto, cuya base parte con 68 millones de dólares en lingotes. En una jornada donde nos contabas antes, Amelia, que hay tres investigados en estos momentos por expedir certificados psicotécnicos falsos.
El famoso test psicotécnico o examen psicotécnico que tienes que realizar cuando quieres sacar el carnet de conducir o cuando lo tienes que renovar, o también un permiso de armas. Bueno, pues hay una, al parecer, tres personas se dedicaban a expedir esos certificados falsos, de tal forma que los conductores ni siquiera tenían que ir a realizarlo. Es decir, te daban el certificado porque sí. Entonces, bueno, la Guardia Civil sospechó, tenía sospecha de estas cosas, y localizó a tres personas de un centro psicotécnico de Lobios, de Lobeira, y le localizó a estas tres personas y bueno, declaró investigados por un supuesto delito de falsedad documental. Ya le digo, daban el psicotécnico, ¡hala!, lo mandaban a tráfico y venga, que te den el carné. Un psicotécnico que no había realizado el conductor o el que quería el carné de conducir. No lo habían realizado, pero se lo daban. Así que mira.
Bueno, y se sigue avanzando en, digamos que las propuestas con motivo de la llegada del tren de alta velocidad, Madrid-Ourense en 2 horas y cuarto, ahora es Expourense, ¿no?, quien ha firmado un convenio con Renfe. Recordemos que en Expourense se desarrollan 3 ferias internacionales: Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Chantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, y también Funergal, la feria funeraria que tiene recursos funerarios, que se desarrolla en Ourense. Termatalia y Chantal además cuenta con la presencia de representantes de numerosos países en las últimas ediciones, y la firman un convenio, digamos, como centro de negocios, ¿no?
firman un convenio Expourense y Renfe para ofrecer los billetes con un descuento del 10% sobre el precio, sobre el mejor precio que exista en ese momento, a las personas, a los asistentes, a los expositores que se dirijan a actividades para la promoción del turismo, de congresos, para convenciones otros eventos que se celebren o organicen en Ourense. Eso sí, que reúnan a más de 75 personas que utilicen el tren en sus desplazamientos. Así que dice Renfe que va a ser el descuento válido en todas las clases y trenes de AVE y de larga distancia, en todos los trayectos de recorrido nacional. Y Expourense se compromete a promocionar los servicios de Renfe Viajeros como medio de transporte oficial para esos eventos que se celebren. Así que, bueno, es una ayudita más para hacer que la gente que venga a Ourense pues tenga ese descuentito que bien vale la pena, ¿no?, en el transporte, claro que sí.
Sin duda ninguna. Bueno, y poquito a poco vamos recuperando la normalidad en muchas cosas. Ya sabemos que la semana que viene, desde la próxima semana, se va a permitir... Bueno, no será obligatorio el uso de mascarillas en el exterior, y poco a poco va volviendo a la normalidad muchos festivales, muchas ediciones que antes no se podían desarrollar por la COVID-19, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, y tenemos una buena noticia en este grupo COPE, porque nuestra emisora hermana Cadena 100 pues va a desarrollar de nuevo un Club 100 en acústico, que tanta repercusión tenía siempre en la sociedad, algo que nos gustaba muchísimo y que en los últimos tiempos no se pudo desarrollar. Bueno, pues ya tenemos un anuncio, y es que el próximo 29 de marzo en la ciudad de Ourense podremos disfrutar de nuevo de un Club 100 en acústico con un grupo canario que va a llamar mucho la atención y que estamos escuchando cada día en Cadena 100. Última llamada al grupo canario. Última llave, el grupo canario, quiero decir, última llave, el grupo canario, que nos va a acompañar este próximo 29 de marzo en la ciudad de Ourense.
Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Yo quiero amarte. Te quiero hoy, quiero abrirle al corazón una ventana. Esto es amor, y es tan grande que no cabe en mis palabras, no, no. Yo quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy. Por si no hay mañana, yo quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Somos como arena y mar, somos más que una ilusión, porque no hay duda.
Pues es el grupo canario, última llave, que nos va a acompañar con la vuelta de Club 100 en acústico. Será un placer de nuevo disfrutar de los Club 100 aquí en la ciudad de Ourense. Próximo 29 de marzo, última llave, el grupo que nos va a acompañar, y recuperamos esos Club 100 que tanto nos han gustado en años anteriores. Y desde el Ayuntamiento de Ourense nos anuncian que el próximo lunes, día 7 de febrero, se van a acometer obras de reposición del firme en las calles Día de la Banda y Manuel Fernández García. Estas actuaciones van a tener una duración prevista de 2 días, durante los cuales la calle estará cerrada al tráfico, aunque se permitirá el acceso a residentes. Pero bueno, este aviso para los vecinos de las calles Rúa de la Banda y Manuel Fernández García: a partir del próximo lunes se van a realizar obras de reposición del firme en estas dos calles de la ciudad de Ourense. Y miramos al cielo, vemos cielos cubiertos, pero no vemos lluvias, que es algo que se necesita, como decía la Confederación del Miño Sil. Nos hablaba el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica que se esperan chubascos testimoniales, pero que no van a revertir la situación, con los embalses, la imagen de los embalses, muy por debajo del caudal habitual o de los ríos, que es algo que preocupa. Uh-huh. El embalse de Salas...
Bueno, que... ya viste cómo está. Ya viste cómo está.
Una pena, una pena. Bueno, pues esperemos que llueva pronto, que es lo que se necesita, sin lugar a dudas, como decía la Confederación del Miño-Sil. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.